Les invito que abran sus Biblias al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y el último capítulo, capítulo 21. Juan 21, y vamos a iniciar en versículo 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis pan, algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Me gustaría llamar su atención al versículo 7. La Biblia dice que cuando Pedro oyó que Jesús estaba a la orilla del mar, él se echó en el mar. Es cierto que describe a Pedro, siempre se metía la pata, a veces declaraba cosas hermosas. Pero de verdad es algo sorprendente lo que estamos leyendo aquí. Unos días anteriores, él le había dicho en frente de 11 discípulos y a su Salvador, Señor, me dispongo a morir contigo. Y aunque si todos los hombres te negaran, yo nunca te negaré. Yo creo que Pedro estaba sincero. De hecho, él amaba a Jesús. Pero dentro de poco, lo veremos negando a su Salvador, no una vez, ni dos veces, sino tres veces. En poco tiempo, su mundo fue arruinado. Sus planes fracasados. La vergüenza y el horror de lo que él había hecho le conmovió tanto que la Biblia dice que él salió y lloró amargamente. Nosotros entendemos qué es fallar. ¿Qué es experimentar el fracaso por nuestra pecaminosidad? ¿A dónde o a quién correremos? ¿Dónde hallaremos un lugar seguro en medio de nuestras debilidades, nuestros pecados? ¿A quién iremos? Hermanos, quiero animarles que nosotros podemos correr a los brazos de Jesucristo. Aun si Él es el objeto que nosotros hemos ofendido, nosotros podemos correr a Él y recibir sus brazos. No nos negará. Cristo es el lugar seguro del creyente. Me pregunto cómo sería esta entrevista una vez que Él llega a la orilla del mar. ¿Qué es lo que nosotros podríamos esperar entre esta conversación breve? ¿Veremos gestos violentos? ¿El índice señalando a Pedro, cómo podrías hacerlo a mí? Después de 3 años y medio, Pedro, ¿cómo podrías negarme a mí? ¿No te acuerdas de tus jactancias? ¿No te acuerdas de tus palabras? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Es lo que vamos a ver? Es cierto, como veremos, Cristo le reprendió a Pedro. Pero en medio de esa reprensión, Él se sintió segurísimo. ¿Por qué es Cristo un lugar seguro? Primero, es un lugar seguro porque es un lugar popular. Sumamente popular. No me refiero a la popularidad del mundo, pero me refiero de todos los santos que están aquí presentes en esta mañana. Cristo es popular porque todos nosotros hemos fracasado. No fue Pedro exclusivamente que afirmó, yo nunca te negaré. La Biblia dice que los otros 10 también afirmaron esas palabras diciendo, jamás nosotros te negaremos. No hay ninguna persona que no puede correr a los brazos seguros de Jesucristo. No hay ningún pecado que nosotros hubiéramos podido hacer que nos elimina, que nos remueve de los brazos del Señor. Ricos han huido al Señor Jesucristo. Pobres han hallado su consolación al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo encontró refugio en los brazos de Cristo. Cristo es el lugar seguro para todos los hombres, para cada niño, cada joven, cada pecador. Todos lo necesitaremos. Y de hecho, todos nosotros sabemos que una vez en el pasado nosotros éramos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. Usted dice, hermano Steve, tú no entiendes mi fracaso. No tengo que entender tu fracaso. Yo he fracasado también. ¿Saben ustedes que la iglesia es el lugar de la sociedad de los yo también? Yo también, hermano. No haciendo pequeño el pecado, pero identificándonos como pecadores. Yo también. Cuando mis 2 hijos mayores nacieron, nosotros compramos varios libros de niños. Hay uno que se basa sobre 2 hermanos. Son como clase de oso, de verdad clase de monstruoso. Y hay un hermanito mayor y una hermanita menor. Y el título del libro se llama A mí también. Y cada vez que su hermano mayor quiere hacer algo, subir un árbol, ella dice, a mí también. Y cuando él tiene su heladito, ella quiere que lo comparta con ella, diciendo, a mí también. Y cada cosa que él hace, ella dice, a mí también, yo también. ¿Saben ustedes que nosotros somos la sociedad de los yo también? Oh, a mí no, jamás lo haría. Solamente por la gracia de Dios ya no lo había hecho. El hecho es, hermanos, todos necesitamos hallar refugio exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Es sumamente popular con pecadores. No hay ninguna debilidad que tú tienes que otros no han luchado, que no han enfrentado. Necesitamos identificarnos los unos con los otros. Juan Newton, el autor de Sublime Gracia, hablando de la poca compasión a veces que se demuestra en la iglesia del Señor Jesucristo, nos hace considerar la tontería, la pecaminosidad de esta falta de compasión. Él dice, imagínese que después de haber sido sanado de su ceguera, Bartimeo, ahora con vista plena, viéndolo todo, y se topa con varios ciegos en el camino, moviéndose lentamente. Imagínese el desagrado que sería tomar un palo y pegar a todo ciego en el camino, diciendo, ¿por qué te metes en mi camino? ¿No sería mejor más bien verlo con un mecate, caminando despaciamente con 20 ciegos sostenidos por el mecate, diciendo, varones, sigan adelante, le llevo al Señor Jesucristo para que también tengan vista conmigo? ¿Dónde está nuestra compasión, hermanos? ¿Por qué no nos identificamos con los débiles en la congregación? Cristo fue un lugar seguro para Pedro. Pero también es un lugar seguro porque Cristo es el lugar de reconciliación. Es fascinante cuando Cristo aparece a sus discípulos examinar las primeras palabras que salen de su boca. ¿Se acuerdan? La primera vez que Él habla con los 11 discípulos, ¿cuáles son las primeras palabras que salen de su boca? ¡Hey, hipócritas! Escondidos acá. Muy valientes, ¿de verdad? Paz a vosotros. Hijitos, está bien. Yo soy victorioso sobre el pecado. En mí hay victoria, no en sus esfuerzos, no en sus progresos. En mí, paz, reconciliación a vosotros. Él es el príncipe de paz. Aparte de Él, no hay paz. Su paz es incondicional. No se da como el mundo da la paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es incondicional, o si nosotros queremos decirlo más bíblicamente, solamente hay una condición. Y esa es fe en Él. Reconciliación. A pesar de ser un fracaso total, tenemos paz con Dios por medio de fe. No hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Absolutamente ninguna. Si eso es cierto, ¿qué derecho tengo yo para condenar al que Dios ha justificado? No tengo ningún derecho. Ni ustedes tampoco. Reprensión y disciplina, por supuesto. Pero que no lo toquemos en este momento. Que consideremos lo que Cristo declaró a sus discípulos que habían fracasado. Paz. Qué consolación les debía haber infundido en sus corazones. Paz. Paz. Pero en tercer lugar, Cristo fue un lugar seguro porque no los abandonó. Leamos versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa y les dijo: hijitos, ¿cuántas veces cruzamos los brazos diciendo: fulano me ofendió y si él quiere reconciliación conmigo, tendrá que buscarme a mí? Cristo nos provee el patrón para la iglesia. Él va y busca y restaura, hasta llevando sobre sus hombros a sus ovejas descarriadas. Debemos ganar a nuestro hermano. Necesitamos tener los brazos abiertos esperando el regreso del hermano que ha desviado del camino. Es cierto, hermanos, que la iglesia debe ser un lugar de disciplina. Pero el propósito de la disciplina es la restauración. Vamos a verlo un momento. Pero finalmente, antes de la mitad del mensaje, que consistirá en varias aplicaciones a nosotros, Cristo no es solamente el lugar popular para pecadores que han fracasado. No es solamente el lugar seguro porque es el lugar de reconciliación. Y no solamente porque Él va y busca al perdido, sino también es el lugar de verdad. Me gustaría llamar su atención al versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes. ¿Por qué tres veces, hermanos? Muchos comentaristas han dicho es porque Pedro le negó tres veces. Y tal vez algunos aquí están pensando lo mismo. Doliendo el corazón de Pedro por cada negación. Hermanos, eso no es gracia, eso es venganza. no fue la razón por la pregunta tres veces. El Señor sabía, Él conocía el corazón de Pedro. No necesitaba saber, Pedro necesitaba saber. Cristo es el lugar seguro porque es el lugar de verdad. Tú has fracasado. Solamente hay una pregunta después de haberse arrepentido. ¿Amas a Jesús? Es la única pregunta que vale la pena hacer. ¿Amas tú a Jesús? Pero tú no entiendes lo que yo hice. No importa. ¿Amas tú a Jesús? Pero me siento tan feo, tan incapaz. No importa. ¿Amas a Jesús? Pedro necesitaba saber la verdad, no Cristo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que tu pueblo te ama. ¿Qué podemos aprender de esto? Hemos hablado del lugar seguro en los brazos del Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de un cuerpo. Su cuerpo es su iglesia. ¿Es la iglesia un lugar seguro? ¿Es usted como miembro o visita, creyente, un lugar seguro? ¿Seguro? Y tal vez alguien esté pensando, pues eso está bien para el Señor Jesucristo, pero tú no me has convencido que así debe ser la iglesia. No, la iglesia debe practicar la disciplina. Estoy de acuerdo. El hecho es, hermanos, la Biblia nos manda que nosotros seamos un lugar seguro para pecadores. Somos el único refugio del mundo. Nosotros, de todos los hombres, somos los únicos capaces de extender perdón. John MacArthur ha escrito que solamente el creyente puede perdonar. Ah, no, el mundo puede pasarlo por alto. Puede decir que no importa. Y a propósito, hermanos, nunca debemos reaccionar respecto al pecado. Ay, no se preocupe. Es una ofensa contra la persona y una ofensa contra Dios. Sí, es importante. Pero a pesar de la habilidad y la autoridad de la iglesia para disciplinar, Cristo demanda de nosotros que seamos un lugar muy seguro. En Colosenses 3, versículos 12 y 13, la Biblia dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero me gustaría, en este momento, para destacar el hecho de que la iglesia debe ser un lugar seguro, llamar su atención y pedirles que busquen el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 3. El contexto de capítulo 3 el contexto más amplio que el libro en sí, es la pecaminosidad de Israel y Judá. Estos dos pueblos, en un caso lentamente, otro caso casi inmediatamente, se desviaron de los caminos de Dios. Y Dios va a usar a un profeta para enseñar a su pueblo de la misericordia de Dios, de que todo hombre que se arrepiente de su maldad y corre a los brazos de Cristo será bien recibido. Dios le pide al profeta que se case y que se case con una mujer que no será fiel. El profeta es obediente. Pero apenas que su matrimonio inicie, la mujer empieza a hacer fornicaciones y adulterios. En capítulo 2, nosotros la vemos como prostituta. Durante ese tiempo, Oseas la sostenía económicamente. Y cuando nosotros iniciamos capítulo 3, en versículo 2, nosotros vemos estas palabras: la compré. La compré. Y James Boyce hizo estas observaciones que me gustaría compartir con ustedes. Nos parece que Gomer, esta esposa adúltera, ahora ramera, no pudo pagar sus facturas, estaba endeudada y ahora está vendida como esclava. Hay una subasta de esclavos. Imagínese, por favor, de un hombre grueso, muy sobrepeso. En aquellos tiempos, para las subastas de esclavos, los esclavos fueron desnudados. Este hombre pesa 150 kilos. Medio siclo de plata. ¿Alguien más un siclo de plata? Un siclo de plata. Y el amigo de aquel que dijo un siclo le dice: ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que él costará más alimentar que lo que él va a rendir en trabajo? ¿Estás loco? Y él responde: no te preocupes, tengo un buen plan. Él puede alimentar a mi perro por mucho tiempo. Vendido, un ciclo de plata. Próximo lugar, nosotros encontramos una mujer hermosa, virgen. ¡15 ciclos de plata! ¡20! ¡25! Y la maldad de los hombres se expresa por apostar y seguir la subasta hasta que un hombre la lleva por 100 ciclos de plata para violarla, maltratarla y abusar de ella. Tercer lugar, nosotros encontramos a Gomer. En este momento ha tenido 3 hijos. Su cuerpo no es lo que era hace muchos años. Además, las cicatrices del pecado se ven en su cuerpo desnudo. Y nuevamente, los hombres con corazones malvados inician la subasta. Por supuesto, no habrá tantas apuestas, tanto dinero para esta mujer ramera, ya usada. 10 siglos de plata, sale una voz. 11, 12, 15. Y nadie más dice una sola palabra. Y desde las afueras de aquellos congregados para comprar esclavos, llega un hombre corriendo y grita toda voz: 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, vendida. Imagínese el escarnio, la burla de ese marido Oseas, tomando un abrigo y cubriendo la desnudez de su esposa y diciéndole: tú me serás a mí fiel y yo te seré fiel hasta que la muerte nos separe. El patrón que Dios usó para enseñar a Judá e Israel que Él es un lugar seguro. Hermanos, la iglesia igualmente debe ser un lugar seguro. Debemos tomar a los avergonzados entre nosotros y buscar su restauración y su reconciliación con Dios y con el pueblo de Dios. Dispuestos a pagar plata para verlos sanos y salvos, gastando energía en su santificación progresiva, anhelando y orando por su arrepentimiento. Pero así debemos ser, un pueblo seguro. El hecho es, hermanos, muchas veces no somos un lugar seguro. Un evangélico ha escrito sobre la iglesia: los cristianos son el único ejército que disparan a sus heridos. El único equipo que dispara a sus heridos. Chuck Swindoll ha escrito de un nuevo creyente. Él describe cómo era antes de su conversión: bravo, duro, mal criado, un hombre de malas palabras, tomador, borracho, abusador de su esposa. Y cuando él se enteró de que este hombre había nacido de nuevo, fue prácticamente incrédulo. No puede ser, cuénteme cómo es, cómo sucedió. Y el hombre le compartió cómo Cristo le había salvado por gracia y por misericordia. Pues cuénteme, ¿cómo anda en tu fe? Va muy bien, pero tengo que confesarte, dijo el hombre recién salvo, tengo que confesarte que lo que yo extraño de mi vida es la cantina. Y Chuck Swindoll empezó a preocuparse. ¿Cómo extrañar la cantina? Oh, no me entienda mal. Ya no tomo. Pero extraño el compañerismo de la cantina. Cuando uno podría compartir la situación de su hogar, el fracaso que él había hecho de su vida, sin preocuparse por un sermón. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos un débil entre nosotros, somos más dados a predicarle un sermón. O buscar la reconciliación con esa persona, por supuesto con la palabra de Dios, pero con un corazón tierno y también un corazón que identifica con el pecador. Yo también. Tome mi mano y juntos iremos a los pies de Cristo, buscando perdón, buscando reconciliación. Uno de sus pastores ha escrito un libro hermoso, Cristo, amigo de pecadores. Hermanos, no hay ningún título del Señor Jesucristo más hermoso que el amigo de pecadores. Mi amigo, su amigo. ¿Cómo? Nuestro amigo. Nunca, nunca, nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Soy tu amigo en las buenas y en las malas. En progreso en la santificación y en fracaso en tu santificación. ¿Cómo reaccionamos nosotros con nuestros hijos pródigos en la iglesia? Con nuestros hermanos pródigos en la iglesia. ¿Los abandonamos? ¿O vamos en pos de ellos para buscarlos? El hecho es, hermanos, hay cinco pasos en la disciplina eclesiástica. Y yo sé que ustedes lo saben, pero a veces nosotros nos olvidamos del último paso. Primer paso, enfrentar al hermano pecador. Uno a uno. Segundo lugar, dos o tres con nosotros. Tercer lugar, decirlo a la iglesia. Después, en cuarto lugar, los pastores, si tienen que hacerlo y están de acuerdo con los testigos, ellos presenten el caso a la iglesia y a excomulgación. Pero eso no es el fin del asunto. Cristo dijo que tenemos que considerarlo como publicano y pecador. Una pregunta, ¿cómo trató Cristo a los publicanos y pecadores? Objetos de evangelismo. Objetos de evangelismo. Ahora yo entiendo que hay muchos escenarios, apostasía, pero lo he hecho, hermanos. Nosotros debemos llorar más por los apóstatas, por los no arrepentidos. Un pastor en los Estados Unidos estuvo con varios conferencistas que ustedes conocen. Sus nombres están en los libros que ustedes venden en su biblioteca. Y ellos estaban hablando de la apostasía en el movimiento evangélico en los Estados Unidos, mencionando nombres. Y este pastor no dijo absolutamente nada durante 2 horas. Y después, él dijo en una voz humilde, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Estos problemas y estos hombres apóstatos son una gran amenaza por nuestra iglesia o por nuestras iglesias. Pero solamente me hago la pregunta, ¿por qué no lo hemos dicho con lágrimas? Con lágrimas. Sus almas son eternas. Un día darán cuentas a Dios. ¿Hemos perdido nuestra ternura hacia pecadores? Ahora quiero tocar el corazón o tratar con el corazón de usted como individuo. ¿Con quién podría usted compartir en la iglesia estos ejemplos? Mi hija está embarazada por tercera vez y no está casada. Ay, hermano, obviamente ustedes han sido muy flojos en tu casa. por supuesto, no lo expresamos así. Pero si somos honestos, ¿no es cierto que a veces lo pensamos en el corazón? Mi marido perdió su trabajo y fue culpa de él. Mi hijo es drogadicto. ¿Somos nosotros un lugar seguro? Tenemos que escuchar la advertencia y, por favor, no lo compartes con nadie. Eso debe ser automático entre nosotros. No tenemos que divulgar eso. Tal vez con los líderes de la iglesia, pero nadie más. Nadie más. Y aún así, a veces, ni tenemos que decirles a ellos. Nada más un abrazo. Hermana, cuente conmigo. Doblemos la rodilla en este momento para suplicar al amigo de los pecadores que nos ayude. El hecho, hermanos, si nosotros no somos un lugar seguro para los débiles entre nosotros, un día nosotros seremos débiles y necesitaremos a alguien para fortalecer nuestra fe. Somos miembros los unos de los otros. La consolación que yo puedo brindarte hoy, mañana yo la necesitaré. No hay supercristianos entre nosotros. Pecadores salvos por gracia. Es posible que nosotros hemos dejado de entender el perdón que hemos recibido. Una mujer adúltera entra para lavar los pies de Cristo. Y Simón el fariseo dijo, si éste supiera qué clase de mujer es esta. Y Cristo le enseñó una gran enseñanza que es útil para todos nosotros. Nosotros perdonamos cuando estamos nos damos cuenta del perdón que nosotros hemos recibido. Si nosotros creemos que hemos recibido poco perdón, extenderemos poco perdón. Si hemos recibido mucho perdón, extenderemos mucho perdón. Necesitamos repasar frecuentemente del gran perdón que hemos recibido de nuestro Salvador, para que estos corazones que se endurecen sean más suaves, llenos de más compasión. Quiero terminar con un otro relato finalmente. Hemos visto lecciones de una cantina. Me gustaría compartir con ustedes lecciones de un médico. Un médico relata de una cirugía que él tuvo que hacer en una mujer joven. Ella tuvo un tumor maligno en la cara. Con todo cuidado, él lo extrajo, pero fue necesario cortar el nervio labial. La mujer fue bella, pero al contemplarla ahora, su boca le pareció algo como la boca de un payaso, medio triste, medio alegre, y no había remedio. Doctor, dijo la mujer, ¿se quedará mi boca siempre así? El doctor detalló todo el cuidado que él había tomado, pero que de hecho fue necesario cortar ese nervio labial para quitar el cáncer. En medio de su larga explicación, su marido hizo así y le dijo a su esposa, para mí tu boca es hermosa. y el doctor no pudo olvidarse de lo que él vio. Él vio al marido de la mujer inclinarse para besar a su esposa. Y justo antes de que sus labios se tocaran, él torció sus labios para que su boca fue desfigurada como la de ella. Y la besó. Hermanos, besamos así. Besamos así. Que nosotros imitemos al amigo de pecadores. Un lugar seguro, siendo nosotros un lugar seguro, para que los hombres vean el amor de Cristo manifestado en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y a nosotros su pueblo para poner en práctica lo que su palabra nos ha retado en esta mañana. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por el amor de Jesucristo. Nos maravillamos de que Él puede amarnos a nosotros, aun siendo santos, tan distraídos, tan pecaminosos, haciendo cosas indebidas y no cumpliendo con sus mandamientos. Pero te glorificamos y te decimos gracias. Padre, cree en nosotros este espíritu de ternura y compasión para que de verdad seamos un lugar seguro para tu pueblo. Padre, te pedimos perdón por nuestros chismes, por nuestra jactancia, por nuestra crítica hacia los demás, por una disposición para juzgar primero, a veces sin tener toda la información. Perdónanos. Haz de verdad, Padre, que nosotros seamos un refugio los unos por los otros. Queremos decirte que te amamos. Y queremos servirte más adecuadamente. Queremos ser luces ante el mundo, para que ellos vean el amor de Dios en nosotros y te vengan a ti. Todo esto, Padre, nosotros pedimos en el nombre de nuestro Salvador glorioso. Amén.